COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Cuál es el impacto de los grandes eventos deportivos en las áreas de influencia? El pádel no es un deporte de mover grandes masas, pero las grandes figuras de esta modalidad deportiva han convertido a Valladolid en sede internacional. Hoteles y negocios de hostelería llenos hasta la bandera gracias a un evento deportivo instalado en el corazón de la ciudad y que generará un retorno económico de 5 millones de euros. La sensación general es de una mayor afluencia de gente durante las tardes. Hoy, con la llegada de los cuartos de final, se espera más público. Notan que este año ha aumentado el volumen de visitantes que han acudido al evento respecto al año pasado y sobre todo respecto a hace dos.
Sobre todo por la tarde, porque yo creo que también es un buen momento para que bajen las temperaturas y la gente se puede pasear, y también sobre todo por los partidos, que los más interesantes suelen ser por la tarde.
De momento creo que estamos superando también como el estadio más grande este año, tiene bastante más capacidad. Notamos que durante toda la semana ha estado muy lleno.
Más de 4,5 millones de euros, esas fueron las cifras que generó para la ciudad el Mundial de Pádel en el 2024. Esta semana, hasta el domingo 29, regresa a la ciudad el Oiso Valladolid Premier Pádel P2, y a la espera de conocer cuánto dinero aportará a la ciudad el año, sabemos que para la empresa de contratación temporal Eurofirms, esta nueva edición ha supuesto 75 nuevos empleos que participan directamente en la realización del evento. José Manuel Vázquez, el líder regional de Eurofirms, contaba a COPE qué perfil buscan para este tipo de eventos.
Es gente joven y fundamentalmente este tipo de eventos pues tiene mucho tirón local, como has comentado, y sí, gente joven con muchísimas ganas. Realmente, bueno, para la parte de conductores sí que hay algún requisito técnico, pero la mayoría es sobre todo con una buena actitud y ganas de conocer gente y hacer un buen trabajo.
Este tipo de contratos suponen una buena experiencia para jóvenes en su etapa de estudiantes que buscan un primer contacto con el mundo laboral. Buenas tardes, soy Carolina Tabanera, estás escuchando Mediodía COPE en Castilla y León. Con las temperaturas en ascenso, la subida del mercurio deja aviso amarillo en la provincia de Ávila por altas temperaturas. Las máximas se mueven hoy entre los 30 grados de Burgos y León y los 35 grados de Zamora. No será hasta la semana que viene cuando el termómetro nos dé una tregua, podrá suavizarse las temperaturas al norte, pero se mantendrán algo más estables en el sur. Las tardes marcadas por una capa de nubosidad que hará del día más caluroso. A las 12 de la noche las temperaturas podrán ser entre 26 a 32 grados. Jesús Bordaliza es el jefe de predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León.
Sensación de bochorno por las tardes noches, con temperaturas a las 12 de la noche entre 26 y 30 grados. Sensación de bochorno, de humedad. Prácticamente no se va a mover el aire ni para arriba ni para los lados. Entonces, esa es la situación. Incluso no se descarta que a partir del domingo esta nubosidad de evolución también genere algunos chubascos.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
El 27 de junio recordamos y rendimos homenaje a las víctimas del terrorismo en Castilla y León.
La Junta de Castilla y León está siempre al lado de quienes sufrieron el dolor y la injusticia.
Reconocimiento, memoria, dignidad y justicia. Valores que honramos cada día.
Castilla y León no olvida.
Un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas. De tradición en el Museo del Ban. Y de encanto en el Castillo de Fuensaldaña. De belleza en el Canal de Castilla. Y de naturaleza en la increíble finca de Matallana. Un mundo infinito donde detener el tiempo en la Villa del Libro. Donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino. Y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos. Reconecta con lo que realmente importa. Valladolid avanza. Diputación de Valladolid.
En Ávila muchos vecinos siguen sin poder utilizar el agua que sale de los grifos de sus casas. Mejora la situación. Los niveles de manganeso en el agua bulense se han reducido al 50% y eso sitúa este parámetro en 100 microgramos por litro de agua, desde los 200, por cierto, del pasado miércoles, cuando el máximo que fija la ley es de 80. Cuéntanos la situación, COPE Ávila, Beatriz García.
Continuamos en ese margen de 48-72 horas que baraja el Ayuntamiento de Ávila para solucionar el problema del agua potable en Ávila capital. Este viernes el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha informado que los niveles de manganeso ya se han reducido en un 50%. Paralelamente a reducir esos niveles de manganeso en el agua, continúan los trabajos para arreglar esa tubería de 20 kilómetros que ha sido la originaria del problema. Unos trabajos en los que también está ayudando la Unidad Militar de Emergencia. El brigado Gustavo Iglesias del 5º Batallón de la UME ha explicado así en qué está consistiendo su labor de apoyo.
y se está realizando una vigilancia con drones para intentar discernir la rotura o las varias roturas que pueda poseer esta tubería. Siempre en apoyo a las autoridades civiles y para restablecer lo antes posible y en beneficio de los ciudadanos de Ávila.
El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha explicado que día a día se va a ir evaluando la necesidad de la UME en Ávila, cuyos efectivos estarán en la ciudad todo el tiempo que sea necesario hasta que se solucione el problema.
La crisis en Azucarera abre conflicto entre los sindicatos. Benigno Pérez, representante de los trabajadores de la azucarera de la Bañeza, visiblemente molesto, no dudó en cargar duramente contra los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, acusándolos de colaboracionismo con la empresa ABF y de perjudicar los intereses de los trabajadores de la Bañeza en la negociación del cierre. Pérez dejó claro que las discrepancias no residen entre los trabajadores, sino entre las organizaciones empresariales.
Hacer lo que han hecho, pues yo estoy convencido que ha sido una estrategia desde antes de anunciar el ERE ya, porque además nos lo han dicho, y era acortar plazos, mezclar un ERE con un cierre, era también quitar la potestad de negociar de la fábrica que cierran, que tendría que ser el comité de empresa de la Bañeza, y así lo han llevado al comité intercentros, que donde tienen la mayoría otros profesionales, que seguramente que si hay que algún compañero que los ha votado, pues se está arrepintiendo, pero ahí está.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
El día que los bancos empezaron a mandar a la gente al cajero automático para todo, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes en persona, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
El voluntariado deja huella. Súmate al evento que tendrá lugar el día 4 de julio en la explanada de Pendones de León y conoce a los agentes de cooperación para el desarrollo de Castilla y León en los stands informativos y talleres. Concierto por la solidaridad. No te pierdas a tu otra bonita y linda Brunetti. Más información en jcyl.es/cooperacion-para-el-desarrollo. Junta de Castilla y León.
Nada nuevo, sin conclusiones después de la reunión en Madrid entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Daniel Peña.
Castilla y León presentará el recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento en fase de tramitación del Real Decreto de Ley del Gobierno que estableció el pasado mes de junio el reparto de menores migrantes no acompañados, a la vez que criticó al Ministerio de Infancia por no ofrecer datos, criterios ni financiación. Hoy, tras la reunión, la consejera de Familia y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, no ha dudado en hablar de imposición permanente y chantajes.
Pero a mí me da la sensación de que el Gobierno de España se acuerda del traslado de menores cuando les interesa mediáticamente, que utilizan la urgencia, en este caso, a su antojo. Seguimos esperando, seguimos sin saber cuándo el Gobierno de España se va a hacer cargo, tal como le ha dicho el Tribunal Supremo, de esos 1.100 menores que ahora mismo están en Canarias y que ellos tienen que hacerse cargo dentro de los sistemas de protección internacional.
Blanco ha lamentado que no se hayan ofrecido datos de cuántos menores vendrían a cada autonomía, de los criterios, la financiación, de cuándo y cómo de los traslados, pese a la petición realizada a la ministra Sira Rego.
Y en el Día de las Víctimas del Terrorismo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido incidir en que no se puede blanquear el terrorismo ni a los sicarios ni tampoco a sus herederos, Bruno de Llanos.
En ese acto se ha negado a tragar, ha dicho, con los argumentos de quienes han atentado contra la democracia y la libertad, así como con su presencia en institución. En el acto, celebrado en Valladolid y en el que se ha entregado 10 medallas de reconocimiento a las víctimas, Fernández Mañueco ha subrayado que Castilla y León nunca olvidará a las víctimas y ha defendido la necesidad de mantener la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia frente a cualquier intento de legitimación del terrorismo. Durante su intervención, el presidente ha insistido en que no se puede asumir que todo el dolor causado era por motivos políticos lógicos y comprensibles.
Y es muy doloroso, es amarga e ingrata, esa mentirosa posverdad que hoy se está construyendo en torno al terrorismo y a las víctimas.
Pues nos acercamos así a las 3 de la tarde. Recuerda, primera ola de calor el verano. La información continúa en la tarde con Pilar García Muñiz.